Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta ocasión con Javier Aguilar Bulló. ¿Lo pronuncié bien, Javi?
Perfecto, sí.
Vamos,
sí, sí.
Carajo. ¿Cómo andas, Javi? Muchas
bien,
gracias por venir.
Gracias, Andy. Un placer.
Por favor, el placer es nuestro. En toda la magia acá, triple cámara,
sí,
y detrás de cámara.
Impresionante, ¿eh? Una producción de lujo, la verdad. Intimida un poco, pero bueno, vamos a...
A ver si fluye.
A que fluya, seguro que sí.
Excelente. Primer pregunta, ¿quién es Javier Aguilar? Para el que no te conoce, a ver si alguien logra empatizar con Javi.
Mirá, ni yo sé muy bien, pero te puedo contar una pequeña biografía. Nací en Tucumán, en el norte, mi viejo norteño. Tengo 5 hermanos, familia numerosa, artistas.
¿Todos artistas tus hermanos?
Sí, la mayoría sí, le hacen mucho a la música, a la pintura. De hecho, tuvimos una banda con mis hermanos en un momento. Estuvo bueno, ahí pueden buscar en Spotify, Niño Turbio.
Vuelvo yo.
Sí, buena época. Viví en San Luis, también 7 años, o sea, tengo la mitad de mi vida en el interior. Viví en Coronel Suárez, que es un pueblito en la panza de la provincia de Buenos Aires. Y desde los 15 años ya acá, capital, la verdad que contento, terminé la secundaria. Arranqué a estudiar filosofía, mi viejo también, bueno, en esto del arte pinta mucho la filosofía, la reflexión, ¿no? Como se nos ha dado ese ambiente muy, muy fácil desde chicos. Y estuve 6 años haciendo la carrera y en paralelo un primo mío y un amigo me invitaron a participar en ese momento en el rubro inmobiliario, del cual no sabía, bueno, nada, ¿no? Como quien le dan algo nuevo para aprender y me gustó mucho. Y desde ahí, desde los 18 hasta ahora, transitando este camino, ya cada vez con más seriedad, digamos, y menos filosofía desde lo académico, pero así tratando de mantener un paralelismo, porque bueno, es lo que uno le apasiona también, y hay cosas que creo que, si bien parecen que son contrarias, ¿no? El ocio y el negocio, creo que es transversal, digamos, a vivir, ¿no? A cómo uno ve la realidad y cómo habla con las personas, tratar de interpretar un poco qué es lo que quieren, tratar de, ¿no?, de indagar en esto que hablaba Sócrates de la mayéutica, que su mamá era partera, y la mayéutica es justamente el acto de dar a luz, dar a luz un bebé o una idea, ¿no?, que quizás uno tiene ahí dando vueltas, y creo que desde el rol comercial muchas veces también se da eso, ¿no?, de interpretar un poco el deseo o los proyectos o los sueños de las personas, y con algunas preguntas poder llegar a prestar un servicio, ¿no?, ver cuál es el objetivo e intentar ayudarlos desde ahí.
Muy bueno. O sea, vos de los 18 a los 24 estudiaste filosofía, y mientras estudiabas filosofía, ¿estabas ya ejerciendo?
Exacto, sí.
¿Laburabas como inmobiliario?
Laburaba como inmobiliario, sí.
O sea, ¿toda tu vida laboral laburaste como inmobiliario?
Sí, exactamente.
Impresionante.
Sí, arranqué chico. Hice otras cosas también. Muy tranca, ¿viste? No sé, repartí... Mi viejo vendía en su momento quesos de Tucumán, de Tafí del Valle. Traía unos quesos alucinantes y, bueno, íbamos a repartirlos. Después suplanté a un primo mío, otro primo, repartiendo empanadas, nada, laburando, ¿viste? Siempre éramos 6 hermanos, así que imagínate que para tener unos mangos había que laburar, nada.
Muy bueno. Bueno, pinta muy interesante el episodio en esta relación que me llama poderosamente la atención, y en el camino voy a meter un dato de color. Cuando laburaba en Tenaris, había hecho un estudio, yo que estoy chapa, desde otro lado, de cuál era la carrera más probable para llegar a director de una corporación gigante. Y la mayor correlación, sorprendentemente, era filosofía.
Claro.
A pesar de que parecía que estudiando filosofía como que no tenías mucho en el negocio.
Bien.
Y se daba esa locura. Y sí, a mí sí me llamaba la atención porque decía, ¿cómo puede ser? No es economía, exacto, ingeniería, es
bueno,
filosofía.
Yo cuando hacía filosofía, la típica pregunta, che, ¿de qué vas a vivir? Te vas a caer de hambre. Y yo ahí ya, también como me gusta, digamos, la parte comercial, y creo que tengo facilidades en algunas de estas cosas, ya averiguaba que las empresas toman filósofos para los grandes puestos porque justamente los que pueden ver más allá, ¿no? Como que van a ver un poco cuáles van a ser las directivas de la empresa de cara al futuro en un mundo que constantemente cambia y podés estar como viendo la realidad desde un dron, por decirte, ¿no? Como que estás un poco más arriba que el resto y tenés esa libertad como para pensar libremente.
Sí, ¿no? Quizás 10 años de filosofía te hacen que la cabeza te pregunte y repregunte cosas, distinto. Que esa es la forma de armar estrategias que quizás no todo, exacto, el resto de la gente está armando.
Exactamente.
¿Podemos hacer un recorrido, Javi, muy breve sobre tu experiencia laboral en lo inmobiliario? ¿Cuáles fueron los pasos por, bien, si alguien más o menos está en tu punto, pero hace 15 años atrás?
Bien, bien. Bueno, arranqué, te digo, terminando el colegio. Ya del toque me gustó, digamos, porque también hay algo en el propio trabajo que estás viendo departamentos y que a mí particularmente me gustaba, ¿viste? Decía, bueno, no sé, Puerto Madero, ¿cómo hacer un departamento en el piso 20 en Puerto Madero? Y uno tenía la oportunidad de ir y tocar el timbre y me atendían con la mejor y yo estaba en una posición en donde, de cierta forma, tengo cierta autoridad, digamos, ¿no? No soy el que va a entregar ni un producto, ni que voy de chusma, sino que estoy yendo ahí a tasar, supongamos, ¿no?
A agregar valor.
Exacto. Y, por un otro lado, bueno, tampoco emocionarse demasiado, que eso también es otro tema interesante en nuestro trabajo, que las emociones también tienen que estar bastante medidas, ¿no? Mesuradas, porque si decís, wow, mira lo que es esto, es como que ya al propietario por ahí le cae la ficha de que, bueno, y este pibe.
¿Por qué se sorprende tanto?
Sí, pero bueno, es un desafío con 19, 20 años, que no me veía como estoy ahora. Capaz que, bueno, confiar en alguien más chico. De todos modos, el crecimiento siempre es muy de a poco, ¿no? Y todavía sigue siendo así.
¿Allá a los 18, uno, 19 vos laburabas en una inmobiliaria tradicional? O
súper tradicional, sí, uh-huh, como era en su momento. Teníamos el top inmobiliario, no sé si la gente sabe bien qué es, pero era una página, como hoy podría ser algún buscador de los importantes, donde había algunas inmobiliarias adheridas, que era el SOM. Después publicábamos avisos en el diario, en Clarín, ¿no? Con todas las letras abreviadas. Yo tenía que redactar, en ese momento de mi trabajo era redactar las descripciones de los departamentos, poner una marca de agua. Y de a poquito fue a atender el teléfono, después, che, Javi, ¿por qué no vas a mostrar la propiedad? Después de eso, empatizar con la gente y de repente, bueno, che, tengo a tal persona para que vayas a ver el departamento y ya de repente era un contacto que era mío. Y me gustó desde el día uno, digamos, sin saber bien que hoy me iba a estar dedicando a esto.
¿Y en qué momento te pusiste a estudiar corretaje y a pensar ya el camino más independiente?
Bien. Y a los 22 años tuve como esta disyuntiva, digamos, de decir, sigo con la filosofía. Digamos, yo iba a cursar a Puan a las 8 a 10 de la noche, me tomaba un bondi, volvía cansado. Era, a la vez me llamaban por ahí y estaba con el teléfono y dije, bueno, para todo esto, por ahí es medio difícil balancear las dos cosas. Y fue esto de decir, bueno, me está gustando el inmobiliario y una compañera con la que trabajaba, Paola, me dijo, Javi, vamos a anotarnos a hacer la tecnicatura de martillero. Bueno, de una, le digo, ¿no? Era online. Y así fue que la hice. En el 2014 me recibí, pero no me matriculé sino hasta el 2018. Y eso, si en su momento lo hubiese craneado un poco mejor, quizás hubiese sido algo bueno de hacer en ese momento, apenas lo tenía, porque después seguí trabajando en otra inmobiliaria, ya también tradicional, más en la zona de Recoleta, con una martillera que fue una mujer que me enseñó mucho, me abrió muchas puertas, pero bajo su matrícula, y no sentí que nadie me diga, bueno, hacelo, te conviene, por más de que no estés preparado, hacelo, porque hasta que uno no lo hace, no crece. ¿Viste? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. Digamos, ¿qué es mejor? ¿Mandarse sin estar seguro del todo o esperar a estar seguro y hacerlo? ¿No? Es como un combo que una vez que lo hice, ahí sí fue como, bueno, ya 100% depende de mí, entre comillas, porque igual sigo dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero hay un clic ahí en la cabeza que te da mucha más seguridad y ya te presentás distinto, ¿no?
Y eso, aunque no estés aunque ponele que no hayas estado preparado en ese momento, al salir a la cancha como que te preparás en el...
Y sí, no te queda otra. Exacto. No te queda otra, pero es parte del camino. Todavía uno sigue aprendiendo, ¿no? Lo bueno es que uno ya estaba habilitado para, bueno, hacer el trabajo y pensar en grande también, ¿no? Es como que se te abren las posibilidades, es como que uno tiene más libertad cuando haces eso.
Yendo ahora al momento más actual, después del 2018, tu propia inmobiliaria, ¿cómo se llama tu propia inmobiliaria? Y me interesa saber por qué le pusiste ese nombre. Bien.
Se llama Valor Inmobiliario y le puse ese nombre porque la idea, digamos, detrás era justamente entender qué es el valor, ¿no? Que es una palabra que tiene un montón de aristas, desde valentía, que sería como el coraje también en algún sentido, como aquello que vale, como de una forma subjetiva, que es uno le da el valor a las cosas, ¿no? Algo que amas o que uno desea, bueno, eso tiene un valor para mí, que quizás no sea el mismo que tiene para vos, y pensarlo un poco en contraposición de lo que puede ser el precio, ¿no? Que es algo mucho más rígido, ¿no? Esto vale, esta tasa vale, no sé, 5 pesos, ¿no? Pero hay una frase que ahora estaba pensando, que era que es la tasa vale no por sus materiales, sino por el espacio hueco que tiene dentro, ¿no? Que es la capacidad de contener el líquido, sí. Digamos, ese es el valor real de la tasa. Y con la inmobiliaria es yo lo que puedo aportar es este valor que va a ser más perdurable en el tiempo, por lo que yo le puedo llegar a ofrecer un servicio a un cliente, que el precio que uno lo pueda cerrar, que en el fondo, no digo que sea algo anecdótico, pero quizás en 10 años vos ya te hiciste tu proyecto, te construiste tu casa y te pregunto, che, ¿en cuánto lo habías vendido? No, 148, 180 o 100... Como que uno quizás se olvida el valor de la transacción dura, ¿no?
Pero no, lo que ese uno... precio objetivo... va a pasar al segundo nivel y ese valor subjetivo va a ser...
Es para toda la vida, exacto. Es lo que le da sentido, en el fondo, a cuando uno se embarca en estas cuestiones de vender un departamento o comprar un departamento, ¿no? Como tratar de entender cuál es el valor que vos estás buscando, que es lo que yo trato de preguntar en una reunión de trabajo. Bueno, contame por qué querés vender hoy, y mi conversación se basa 70% en eso. Después lo técnico, veamos cuánto vale, cuánto cuesta, digamos, ¿no? En el mercado, de qué forma lo vamos a trabajar, pero contame cuál es tu motivación.
Y ahí,
¿no?
En ese indagar que estás haciendo referencia, que, ¿dónde ves el, o sea, cómo se unen los puntos hoy, estos 6 años en filosofía, con ahora tu rol en la venta, tipo algo súper comercial, súper como que parece... Vos en Puan contás esto y te van a decir, no, estás loco, sí. Estás dedicándote al comercio.
Totalmente, sí.
¿Dónde está en común la filosofía con la venta? ¿Qué tiene en común?
Mira, bueno, hay algunas cuestiones que quizás tengan que ver con que yo tomé, que es quizás la comunicación, ¿no? Lo que se estudia en filosofía como dialéctica, retórica o lógica, ¿no? De poder armar un discurso, llamémosle una presentación, que tenga sentido, ¿no? Que tenga un inicio claro, ¿no? Una introducción, que tenga un desarrollo o un punto central, y después uno pueda presentar una conclusión, ¿no? Desde ese lugar creo que hay mucha relación, ¿no? Y en poder indagar de forma honesta y libre, a veces con total impunidad, porque nosotros estamos viendo cuál es el patrimonio de una persona que quizás la conociste hace 5 minutos, claro, y ahí como, che, contame, ¿qué harías con los $200,000 que...? Y bueno, ¿qué te importa, pibe? No, bueno, pero claro, yo te quiero ayudar, yo tengo un rol que, además de ser, también tengo que parecer, ¿no? También está esto de ser y parecer, que en filosofía se estudia, ¿no? Que yo por eso cuando voy a una pretasación o una reunión, nada, me empilcho con un saco, llevo mi medidor láser, por más que después las medidas las tome un arquitecto.
Sí.
Pero bueno, el cliente quizás le gusta que yo ponga en la pared el medidor, tuki, 7 metros con 20. Y eso quizás quedó ahí, pero es como que estoy en un rol, ¿no?
Construyendo esa credibilidad, si se quiere, también.
Exactamente.
¿Y dónde está esto que alguna vez hemos hablado de preguntarse las cosas y repreguntarse? Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver esto con una reunión tuya?
Bien.
O contame cómo es una reunión tuya,
sí,
con un cliente.
Una reunión mía está muy abocada quizás a lo que es interpretar el deseo de la persona que tengo enfrente, ¿no? Como que somos aliados. Yo esto lo planteo mucho cuando me viene a dejar una reserva, o cuando estoy con un propietario. A mí, decime la posta, ¿viste? Entre nosotros vamos a trabajar juntos, ¿no? Somos aliados, por decirlo.
Sí, después, como un equipo.
Un equipo. Entre nosotros, yo trato de ser muy transparente en esto también. Desde un principio, que es algo que después en el transcurso, digamos, de lo que es la transacción inmobiliaria, me ayuda mucho también, porque ya limé muchas asperezas que no estoy esperando último momento para saber cuál era la motivación, sino de un principio digo, bueno, vamos a laburar codo a codo, contame en qué te puedo ayudar y acordate que vos me dijiste el día uno que tu deseo es este, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre esto. Pero sí, es muy importante, creo que eso de indagar y tener como de alguna forma una lectura de la otra persona, para poder interpretar qué es lo que quiere.
¿Y qué significa leer a esa persona? Porque quizás no te dice con palabras textuales, claro. Tipo, no, sí. Javi, yo vendo porque, no sé, sí, mi hijo ya no tolero más y quiero que se vaya de la casa.
Bien, buena
y no
pregunta.
Te lo dice tan explícitamente.
Sí. Bueno, todo inicia, digamos, en esta comunicación que no es solo verbal, sino que muchas veces es interpretar lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? Que quizás son las expresiones, quizás son el movimiento, no sé, de las manos, quizás es ver el tono de la voz, si está, no sé, más exaltado, más tranquilo, si está receptivo a escuchar. Yo, por ejemplo, si voy, estoy armando un discurso, yo me muevo y veo que perdió el interés, rápidamente cambio la estrategia, ¿no?
Para no seguir, que ni te escucha ya.
Exactamente. Yo ya sé que está negada. Quizás ni ella sepa, pues la está como careteando, de que, che, sí te estoy escuchando, pero yo ya percibí que le pregunté, ¿estarías dispuesta a vender por tanto? Y debería verlo. Y yo dije, bueno, debería, no está muy dispuesta a vender por tanto. Entonces, quizás es una comunicación persuasiva, tratando de entender, como reforzar algo que ella... El cliente tiene conocimiento de que quizás es un mercado a la baja, pero entonces mi primer conversación va a ser mostrarle con hechos y con una forma de comunicarlo, que eso es lo importante, que ella se vaya de esa reunión, che, la verdad que sí, está abajo. Y si quiero vender, bueno, él me va a poder ayudar, pero ya sabe que está vendiendo a la baja, ¿no? Es como que trato de que se lleve una idea clara de esa reunión, ¿no? Y yo también.
Porque y esa verdad vos podrías bajársela, tipo en una hoja, decirle, pum, mercado a la baja.
Sí.
Y que no lo compre, entre comillas, esa verdad. O sea, que no se lo crea, a pesar de que es real.
Sí.
Y otra forma es persuasivamente armando como toda una magia para...
Sí, como ir preparando un poco el terreno. Y ojo, también puede ser que habiendo hecho una buena presentación, diga, no, gracias Javi, pero igualmente no quiero vender, pero entendí mucho mejor por qué no
Exacto.
quiero vender, ¿no? Porque acá el objetivo siempre es, nadie va a vender o no vender
Exacto.
su patrimonio porque venga un
Exacto.
agente a hablar, ¿no? Es como, pero por lo menos puedo entender y esa persona va a poder entender mejor por qué no le conviene, ¿no?
Como ayudarlos a ellos mismos a sacar conclusiones que por sí solos no pueden sacar.
Exactamente.
Excelente. ¿Cómo es una reunión tuya? Ya lo hablábamos. Hoy que estás en una posición de líder de equipo, Javi, ¿qué consejo le darías? Y esto estoy cambiando y moviendo la pelota 100%. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías al Javi del pasado, que laburaba solo, cuando nos contabas un poco la historia, hoy que Javi está en una posición de líder?
Bien. Creo que hoy como líder, lo que estoy intentando... enseñar y aprender, ¿no? Porque son dos caras de la misma moneda también. Eso es importante cuando uno habla de liderazgo. Es algo que uno lo va construyendo. Nadie nace líder y el líder, si no tiene gente que lo siga o lo escuche, tampoco es líder, ¿no? O sea, como que necesita del otro feedback necesariamente como para... Es como un acuerdo común que uno tiene en un equipo de decir, bueno, este es la impronta que yo quiero dar, ¿no? Como que es algo en común que yo voy construyendo con el equipo. Y la verdad que ha sido un aprendizaje. Hoy creo que está más abocado a esto de poder comunicar realmente y de forma persuasiva o lógica una buena presentación de un proyecto inmobiliario, de una tasación, de una negociación, como está muy abocada a que, y con ciertos tips concretos, por ejemplo, yo en este último tiempo ya hay algunas cosas que las tengo más claras que hace 5 años, ¿no?
Danos alguno de esos tips.
Ok, primer tip, todo lo que es lo que a mí me sirve, vamos a hablar, sí. Porque mis herramientas justamente como descansan en esta comunicación, yo tengo que tratar de evitar lo que es el WhatsApp, ¿no? Porque soy mucho más efectivo hablando por todo esto que te cuento, y manejando los silencios y el tono de la voz, que si le mando un mensaje de voz o un escrito por WhatsApp, que es muy probable que si lo enganchaste en un momento que no era el adecuado, te va a clavar el visto y es muy difícil remontar esa oportunidad perdida. Entonces, primer tip, cuando van a tener un contacto con una persona, hablar por teléfono, sin avisar incluso, no es che, te llamo en 5, vamos directo, y no sé, tratar de hacerlo parado, no sentado, como para que uno tenga mayor fluidez también y la voz se escuche mejor, y hablar, no sé, sonriente, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí. Me acordé de vos, sí. Pasé por la puerta de tu casa y quería saber, sí, cómo estabas, y ahí conversar simplemente, no necesariamente ir al hueso con lo que puede ser lo inmobiliario, sino... Sí. Primero generar alguna empatía, ¿no? Algo en común, pero hacer algunas preguntas honestas, ¿no? Porque la gente se da cuenta también cuando alguien te llama, primero, o sea, no, si vas a llamarlo, aporta algo, si no, nadie quiere que lo llamen, ¿no?
Como que la venta ideal sería no vender.
Claro, o sea, está en el fondo lo que es la venta, pero no es el protagonista, ¿no?
Me gusta.
Después... Otros tips así en la comunicación, que es como tratar de ser expansivo, ¿no? Por las preguntas que sean quizás un poco abiertas, no ir, evitar que te... Por ejemplo, no sé, uno que se me ocurre ahora es si te agradecen, no sé, yo cuando voy a alguna escritura les llevo una caja de vino, unos chocolates.
Gracias, Javi, excelente, sí. Nunca me regalaron un vino.
Y yo tengo que evitar decir de nada, ¿no? No, por favor, me encantó hacerlo, un placer...
Ah, porque si con el de nada como que cerrás la conversación.
Exacto, es como que les dice, no fue nada. No, y sí fue algo, claro, justamente, fue algo muy bueno. Qué bueno, me encantó conocerlos, me encantaría que se repita y la verdad que fue una experiencia, qué bueno que estén contentos o gracias a vos. Bueno, ahí uno verá qué le dice, pero... y las preguntas también en este sentido tienen que ser abiertas, ¿no? ¿No?
O sea, que den para que se explaye la otra parte y no para que responda sí, no,
exactamente, 100.
O sea, que no diga un número, que no diga sí, no.
Exacto, porque uno, acá el desafío es tratar de todo lo que uno le dicen, más allá de lo que uno percibe, de lo que no le dicen, pero de lo que le dicen, retener, digamos, cuando alguien te dice algo, tiene una voluntad de fondo, no es que habla por hablar, cada palabra que uno expresa. Bueno, primero que al cuerpo le requiere un esfuerzo, ¿no? La cabeza lo interpreta, te lo dice, o sea, como que son momentos preciados en donde alguien puede tomar lo que sea provechoso para uno y tratar de trabajar sobre eso, ¿no? Si te cuentan desde ya una buena noticia o hasta a veces te cuentan desgracias también, poder ser empático con eso, ¿no? Y después, bueno, retomar quizás eso, como que no quede... Yo te cuento, no sé, algo quizás no tan feliz. Hay que saber también cómo responder a eso, ¿no? Y no decir, bueno, me hago cuenta que no lo escuché y como que uno lo descoloque, ¿no? Es mucho más fácil responder algo bueno también. Che, te felicito, pero cuando por ahí te cuentan algo no tan feliz, también hay que saber soportar esas conversaciones que, bueno, es mucha práctica y desde lo... digamos, desde el receptor del mensaje, también estar abierto, ¿no? Como una actitud abierta y no cerrada a si no, si está cerrado, no sé, en un boliche, por ejemplo, en la esquina con el vasito acá, no te va a hablar nadie, ¿no? Porque ya vos mismo estás poniendo una barrera entre la gente y vos. Entonces estás más así, sin hablar, si estás así, ¿no? Es mucho más probable que haya, estés más abierto a que sucedan cosas. Porque,
que los demás interpreten que vos estás abierto.
Exacto. Y vos mismo estás más abierto porque...
Como que te autoconvencés también.
Exactamente, digamos. Eso es como el doble juego, ¿no? Cuando exacto. uno se esfuerza a sonreír, es más probable que termine sonriendo.
Claro. Otra pregunta en relación a esto que venís hablando en los últimos minutos. Valor Inmobiliario forma parte de Inmobiliarios. De Inmobiliarios es una red que le pone mucho foco a la tecnología. Sin embargo, yo sé, por hablar con vos previamente, que vos le das mucho más foco al trato humano que a la tecnología. ¿Por qué crees que ese trato humano es mucho más importante
bien.
Que el aporte tecnológico?
Bien. Yo creo que cuando uno está en situaciones donde tiene que hacer, digamos, un gasto, en este caso, importante, ¿no? Y no comprar una remera, que la puede comprar online, no hay problema, te llega a tu casa, es un placer. Pero la parte humana, digamos, yo creo que inconscientemente el que está, digamos, detrás de este proyecto de comprar una casa o venderla, necesita también un acompañamiento de una persona que cumpla ciertos requisitos, ¿no? En esto, obviamente, uno tiene ciertas palabras, pero estaría bueno entender qué es ser profesional o qué es ser honesto, qué es ser transparente, qué es ser alguien que te haga un acompañamiento real en lo que es el proceso, que te explique, mirá, ahora viene la parte de presentar una oferta. Yo no voy a decidir si aceptan o no, yo voy a trasladar la oferta, no estamos tan lejos del precio, ¿no? También en eso la persuasión es dejar puertas abiertas, ¿no? No es decir, no, en esto no la veo mucho, la verdad, porque esto de acompañar también es acompañar un poco el entusiasmo, ¿no? Y cuando trasladas la oferta, también comunicar, che, somos parte del 1% a los que nos están haciendo una oferta. Felicitaciones a los dos, porque estamos logrando esto juntos. Che, qué bueno, Javi, pero mira, no me alcanza demasiado. Bueno, déjame ver qué podemos hacer. Acordate cuál era tu objetivo, ¿no? Tengamos eso en mente. Yo voy a hacer lo posible para ir acercando las partes, pero en el fondo, como uno como intermediario o representante, digamos, de las partes, lo bueno es que uno está en una posición en donde no tiene que decidir que la otra persona venda o compre, ¿no? A uno hay mucho peso que se va. Es realmente, nosotros somos facilitadores quizás de las transacciones, y cuando tuviste una buena conversación inicial con el propietario, ya medio que vas a saber en qué número va a cerrar, ¿no?
Y conecta de vuelta con el comienzo, con esto de valor inmobiliario.
Exactamente.
El tema del valor. Una de las últimas. ¿Dónde esperás estar a los 40 años? ¿Cuántos años tenés, Javier?
33.
Tengo. 33. ¿Dónde esperás estar en 7 años?
No tengo idea, te soy sincero. Si me preguntabas a los 18 dónde iba a estar a los 28...
No lo hubieras visto
no
tampoco.
No lo hubiera visto, no. Espero estar haciendo lo que me gusta, ¿no? Creo que eso sería la mayor gracia. Seguramente sea relacionado con el rubro inmobiliario, porque es algo que me gusta, me apasiona, y creo que es un buen momento para hacerlo, y creo que es seguir aprendiendo, seguir creciendo, liderar gente. Yo creo que en este momento, a los 33, es una oportunidad realmente privilegiada poder estar con un grupo de personas. Así que en 7 años, voy a tener 40, me imagino que voy a estar más canchero todavía. Y bueno, espero que con familia, no tengo hijos, pero algún que otro hijito dando vuelta, no sé si viviendo en Buenos Aires o en otro lado, Dios dirá. No tengo ansiedad tampoco, me cuesta a mí particularmente imaginarme el futuro, soy más de ir fluyendo paso a paso y esperar que el crecimiento sea algo que necesariamente tenga que ir hacia ese lugar, ¿no? No soy tanto de ponerme objetivos concretos, salvo que sean a mediano y corto plazo, como bueno, puede ser no sé, un viaje, un proyecto, comprar algo, pero este,
muy interesante.
Lo que bueno, tenga que
muchas ser. Gracias, Javi, por haber pasado por los Nuevos Inmobiliarios. Creo que estuvo muy bueno, la audiencia dirá. Esperemos juntarnos nuevamente pronto.
Bien, gracias. Muchas gracias.
Gracias a vos.